Pero bueno, ya es la 11ª edición del Festival de Lana de Canarias que se celebra en La Orotava, porque hay alguien en la que dentro de La Orotava que tiene pasión por la lana. Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pasión por la lana, ¿verdad?
Por la lana y por el patrimonio en general, pero es verdad que con la lana tengo una sensibilidad especial, eso sí.
¿Y por qué?
Porque tiene una historia un poco larga, pero bueno.
Resumímosla.
La vamos a resumir. Estaba desde adolescente, me picaba la curiosidad con el tema de la artesanía. Primero empecé con la cestería de madera rajada de castaño, que aprendí el oficio, y después las casualidades de la vida me derivaron a un curso de lana que yo nunca me había planteado apuntarme a ese curso. Y estuve un año formándome con una artesana que se llama Beatriz Ballester, y ahí fue donde empezó la curiosidad por la lana. Y de ahí después conocí a Lola en un curso, empecé a dar cursos de lana por Canarias para enseñar a la gente y demás, saqué el carnet de artesana de lana, y conocí a Lola y de ahí surgió la idea de montar el festival.
A Lola Reyes, que la tenemos sentada hoy aquí enfrente tuya y nos acompaña para hablar de este festival. Lola, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí otra friki de la lana.
¿Otra friki de la lana?
Otra friki de la lana. Y nada, para responderte igual que Delia, yo conocí a Delia también porque me dio clase de la lana.
¿Habéis sido alumna y profesora intercambiada?
El caso es que
relación biunívoca.
No se lo perdono porque en mi primer taller me hizo forrar un aguacate en lana. Así que, bueno, yo quedé flipando.
Tiene mala idea esta mujer, ¿no?
Sí, sí, un poco.
Parece que no parte un plato, pero después...
Un poquito.
Forrar un aguacate de lana.
Pero es una bellísima persona.
Sí, debe ser.
Sí, sí, sí. Sí, me hizo forrar un aguacate y yo justo por esa época estaba abriendo mi empresa, que es la Ranilla Espacio Artesano. Y bueno, le dije, oye, Delia, mira que estoy con una empresa que tiene que ver con la artesanía. ¿Qué tal si todo esto que me has explicado, imprimimos unos carteles y bajas por fuera de la tienda y nos ponemos una tarima por fuera de la tienda? Y pegamos los carteles a ver qué pasa y explicamos a la gente qué pasa. Eran las fiestas del puerto en aquel entonces. Y nada, pusimos una tarima y colocamos 15 sillas. Me acuerdo que era color naranja, que cantaban mucho. Muchachos, ¿cuál fue la sorpresa nuestra? Que Delia se pone a explicar, parecíamos dos titiriteras, y la gente se empezó a sentar en la silla y no se marchaba. Y lo más curioso es que le preguntaban a Delia, con un interés, vamos, espectacular. Y dijimos, oye, pues a esto hay que sacarle partido. No solamente sacarle partido económicamente, porque es una asociación la que tenemos sin ánimo de lucro, sino sacarle partido a invitar a la gente a usar este tipo de fibra que es sostenible. Nos preocupa, a ambas nos preocupa mucho el tema de la sostenibilidad. Bueno, y a partir de ahí, hasta hoy, que llevamos 11 años.
Bueno, ¿qué objetivo se persigue con este festival de la lana?
Pues el primero de todos son las ovejas y los pastores, porque sin pastores y sin ovejas no tendríamos lana. Entonces uno de los objetivos de este festival es...
Y aquí en Canarias hay pastores y ovejas.
Muchos, sí. Y uno de los objetivos es un poco dignificar la figura del pastor, que muchas veces en solitario durante el año tiene una vida muy sacrificada. En el ámbito social no pueden coger muchas veces vacaciones y demás para que podamos tener no solo lana, sino también queso y carne de oveja, que a veces pasa un poco desapercibido y eso también creemos que hay que ponerlo en valor. Eso como pilar fundamental, porque evidentemente, como te decía, si no tenemos oveja, no podríamos tener lana. Luego, uno de los objetivos también que tenemos es divulgar el oficio vinculado a la lana, porque en Canarias existe un problema muy grave y es que las ovejas hay que pelarlas una vez al año, sí o sí. Y ese resto, esa lana, se considera un residuo, cosa que es un error grave y ahora seguro que en la entrevista lo diremos, es un recurso súper importante. Pero para los pastores...
Has dicho que la lana es... como un poco menos que basura.
Se considera un residuo, sí. Incluso para los pastores les genera un problema porque ellos
coste, tienen que pagarlo.
Claro, ahora se considera incluso por la nueva normativa que es una parte de un resto de un animal y tendrían que contratar a una empresa especializada para que se la puedan llevar. Les genera un coste añadido. Una vez al año siempre que hay que pelarlas por un tema de sanidad, de bienestar del animal y demás. Ellos al final tienen los almacenes llenos de lana y con lo que es un recurso que tiene muchísimas utilidades, no solo desde el punto de vista de la artesanía, del textil, sino incluso en la bioconstrucción, en la jardinería. Ahora, si quieres la entrevista, entraremos un poquito más en detalle de cada uno. Entonces, uno de los objetivos también del festival es cambiar ese concepto de que la lana es un residuo y que se considera un recurso. Y como decía Lola, la sostenibilidad. Porque en este mundo donde cada vez está más contaminado, cada vez tenemos un impacto ambiental, sobre todo en la industria textil, que utiliza muchas el poliéster, que viene una vinculación con el plástico y con el petróleo, es una alternativa totalmente diferente para crear un mundo más equilibrado, más sostenible. Además, estamos hablando que es una fibra 100% natural que ni siquiera genera alergia ni genera una contaminación en el entorno.
La lana que tienen almacenada los pastores debe ser sometida a un proceso que se puede hacer aquí en Canarias y que además en las ferias anteriores lo enseñabais, ¿no? Cómo transformar esa lana en hilo para tejer.
Sí.
¿Eso lo vais a hacer también este año?
Sí, claro. Sobre todo cuando pensamos que la gente piensa que el hilo nace en el ovillo. Y hay muchísimos niños, de hecho tenemos un proyecto de estar pasando por los colegios también, que ni siquiera han visto una oveja en vivo jamás. Imagínate el espectáculo, cuando montamos en la plaza el corral con las ovejas, siempre con el respeto máximo a los animales, porque eso es otro de nuestros objetivos, el bienestar animal. Cuando montamos el corral, tenemos las ovejas súper cuidadas, viene el pastor, las esquilamos mientras está el pastor esquilando, está explicando todo el proceso de por qué hay que esquilar a la oveja, que no le hacemos ningún daño. Él invita ya desde el minuto cero al uso de la lana como alternativa sostenible al plástico y como alternativa a la moda, que utiliza otro tipo de fibra. Entonces empezamos con el proceso de esquilado, luego pasamos al lavado de esa lana, ya implicamos ahí a los niños a que se manchen, a que se ensucien con la lana del lavado.
¿Cómo se lava la lana? ¿Con agua y jabón?
Agua sola. Y además no hay que amasacotar, sino con un movimiento que se llama chacolear, que es ir moviendo las manos dentro del agua y lo vamos pasando en niveles de agua más limpia a más sucia. Es decir, generalmente solemos poner 6 cubos de agua para lavar la lana. La primera queda súper sucia y la última ya se queda muy clarita, muy clarita. A los niños les da un poco de asco al principio.
Sin
es
ningún
divertido.
Tipo de detergente, sin ningún
nada,
tipo
nada,
de
nada, nada. Luego agua sola. Luego esa lana la ponemos a secar. Una vez que se seca, hay que quitarle esos cisquitos, esos restos de hoja, de caca que tiene la lana. Y luego se empieza a cardar. El proceso anterior es carmenar, es limpiarla. Luego la cardamos, que es como peinarla y prepararla para el hilado. Y en ese proceso ya estamos preparados para hilarla, fieltrarla o tejerla.
Tela. ¿Y esto, si no se lo cuenta alguien se pierde?
Total, total. Además, ya te digo que la gente ignora muchas veces que de dónde sale el hilo de la bobina. O sea,
a mí siempre una cosa me llama mucho la atención, es decir, cómo se transforma la lana en hilo. Y cuando lo vi digo, es que esto es un curro, ¿eh?
Sí. Por eso también nosotros no queremos hacer, cuando organizamos el Festival de Lana y hacemos la feria presencial, no queremos que sea una feria al uso donde el artesano tiene el puesto y ya está, sino queremos que se vea en vivo y que la gente participe para que aprenda también, pero que se vea en vivo todo el proceso, porque eso también es una forma de poner en valor las piezas que tiene el artesano a la venta. Porque si el Lola ahora que está explicando, cualquier persona no te explica o tú no ves el proceso, no entiendes las horas que ha echado el artesano o la habilidad para poder crear la pieza que tiene a la venta.
Y estamos todavía en el hilo. Sí, hemos llegado a la madeja. Ya, sí. Una vez madejado y ahora viene ya después la elaboración.
Sí, sí.
Estaba hablando de Elian. Ahora hablaremos del programa que tenemos para esta 11ª fiesta del Festival de la Lana. ¿Qué usos aparte del tejido de suéter y de...?
Muchísimo. Mira, para la agricultura, para la construcción. De hecho, hace creo que fue la 6ª edición, que fue súper potente, trajimos unos investigadores de la Universidad de Navarra que había creado un plástico a raíz de la lanolina de la lana. O sea, un plástico súper biodegradable.
Lanolina, eso me suena.
Lanolina es la grasa. Muy bien.
Se usa en cosmética.
Pues se usa para la cosmética, fíjate, de la oveja.
¿De la lana? La lanolina.
Correcto.
Es una grasa que cría la oveja en su piel.
Correcto.
Se extrae y se usa para la industria cosmética, sobre todo en la parte farmacéutica, para mejorar las capas de la piel. Antes se decía que las artesanas que trabajaban con lana tenían las manos de un adolescente porque se descubrió que era la lanolina.
Para el aislante térmico en la construcción.
Acústico
manta,
también.
Manta de lana, roca
sí,
de lana.
Sí, sí. Y muchísimos usos.
Aislamiento acústico, ¿verdad?
Sí, y térmico. Tiene el aislamiento acústico y térmico. Sí, incluso en la jardinería para los tepes de los céspedes que se usan en los jardines también. Uh-huh. Para esa base donde se germina, incluso para los semilleros en los invernaderos. Tiene un montón de utilidades. Y sin embargo, en Canarias la estamos tirando a la basura.
Sí.
Ese es el problema.
O estamos haciendo los pastores que paguen por ello.
Exacto. Correcto. Cuando tiene un montón de utilidades.
Bueno, pues hay que hablar con Ángel Montaña, que hemos hablado esta mañana con él, con la economía circular. El mejor residuo que tenemos que gestionar es el que no lo producimos. Y si transformamos un residuo en materia prima...
Que es lo que tiene en Canarias.
¿Y qué cabaña tenemos de ovejas aquí en Canarias?
Pues para
porque es difícil verla, decía. Los niños sí. No la han visto. Yo cabra sí, pero ovejas no he visto.
Sí, y un poco para las personas que nos estén escuchando, ubicarlas, ¿no? En Canarias existen 3 razas de ovejas en el archipiélago, en todas las islas. Está la raza de oveja Peligüey, que es la que viene de la época aborigen, se considera que viene del norte de África. Esa oveja es la que es marrón y no tiene lana, sino tiene pelo. De ahí no se puede aprovechar ni se pelan porque crían pelo, no lana. Y que produzcan lana tenemos 2. La raza canaria, que es una mezcla de una oveja que vino de África y otra de la península. Se fusionó y creó una raza propia, que es la raza canaria. Y la raza palmera, que está en peligro crítico de extinción. La raza de oveja palmera, hay una cantidad de 70, 80 ejemplares nada más, vinculados sobre todo a la isla de La Palma, y hay un trabajo que se está haciendo para mantener la especie. Y luego está la raza de oveja canaria, que es la más extendida por todo el archipiélago, y donde la principal cabaña ganadera se encuentra sobre todo en Gran Canaria y en El Hierro. Pero estaremos hablando de en torno a 700, 800 ovejas, por ejemplo, en Tenerife, más o menos, y casi 2.000 en toda Canaria.
Poco.
Muy poquito.
¿Y hay, por parte de la Consejería del Sector Primario, intención de potenciar esta cabaña? ¿De protegerla?
Sí, están trabajando en ello. Nosotros nos consta.
En El Hierro ahora me acabo de acordar que he visto ovejas.
En El Hierro he visto ovejas. Y en Gran Canaria es donde más se suele ver. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que la oveja se está un poco dejando de utilizar por la producción de leche, porque crea una leche como con mucha nata y demás, y se está explotando mucho más la cabra. Entonces, otro de los objetivos que tiene el festival es intentar que al ganadero y al pastor no le suponga un problema la lana, y que lo vea también como otro aprovechamiento más, precisamente para mantener las razas de ovejas canarias, porque si nosotros lo ponemos en valor, los ganaderos se animan a tener más ovejas y evitamos que razas autóctonas canarias estén, como la raza palmera, en peligro crítico de extinción.
Y los pastores también estarán en peligro crítico de extinción, porque la juventud que se dedique a cultivar es difícil, pero que se dedique a cuidar una cabaña de ovejas.
Sí, a este respecto tendríamos que tener aquí en esta tertulia a un pastor que trajimos de la península, que se llama Zacarías Fiebet, y que es un crack. El tío es, bueno, este año se inventó o se reinventó creando un equipo de pastores auxiliares para que pudieran los pastores profesionales salir de vacaciones. O sea, el tío es un crack, ¿verdad, Delia? Estuvo con nosotros.
Ahora, los animales no tienen vacaciones, los animales sí. Hay que atenderlos todos los días.
Correcto. Y este chico pues está haciendo una labor de rescate con todo el tema de la ganadería y con todo, fomentando cantera para que se dediquen a esta profesión. Espectacular. Sí, son un problema, la verdad es un problema, pero gracias a iniciativas como la nuestra, pues al menos a la gente le llega a la oreja todo este tipo de problemática, entre comillas.
Bueno, este festival ya se ha iniciado, ¿no, Delia?
Sí, empezó en el mes de junio, finales de julio también, que con una primera experiencia que era la elaboración de un concurso para premiar aquellas piezas que fueran más innovadoras, más sostenibles y que mantuvieran lo que era el proceso lo más artesanal posible. Es una iniciativa que fue la primera vez, creando 3 categorías. Uno es la moda textil, otro el hogar y el otro arte textil también, sí, y el arte en general. Y ya se presentaron más de 20 piezas. Nos sorprendió porque nos llegaron piezas incluso de la península y repercusión que ha tenido a nivel internacional este concurso. Los premios eran de 500 euros. Los entregamos la semana pasada, inauguramos una exposición que se encuentra en la Sala San Roque sobre la moda sostenible y el arte textil, que está abierta todavía y se puede visitar hasta el día 19. Y ahí están las piezas que participaron en el concurso y las piezas ganadoras, donde entregamos los premios de 500 euros a 3 piezas artesanales la semana pasada, y también es una forma de eso de apoyar a los artesanos y artesanas que se dedican a este oficio, que también están en peligro de extinción.
Cuando dices piezas, ¿son ropa o también hay mantas? Porque pues, mi hijo hizo una mantita de lana, de verdad, qué maravilla, muy bonita.
Bueno, la manta esperancera, que siempre la asociamos, al final es una manta de lana.
La más grande.
Son piezas, eran elementos de hogar, que una de las ganadoras fue María Hurtado, que creó una lámpara como una especie de cuenco con luz, además, para decorar y tener una utilidad, porque al final es una lámpara, ¿no?, que ilumina una habitación o cualquier parte de la casa. Otro fue un vestido de novia también, donde se usó la lana combinada con la seda, también de María Hurtado. Se llevó 2 premios de esta artesana de Tenerife. Y luego Sandra Trujillo, que es otra artesana también de la isla, que hizo una especie de lienzo en tamaño grande, que es un cuadro que vinculado al mar y, bueno, se llama Vida, la obra que presentó, y es espectacular también. Fueron las tres piezas que ganaron en el concurso.
Bueno, pues esta semana se centra la actividad en La Orotava, ¿no? Porque para eso es el Festival de la Orotava.
Sí, ahora tenemos la exposición, que se puede visitar, como te decía, hasta el 19 de octubre, en horario de tarde, de 5 a 8, y los sábados de 11 a 1 de la mañana, en el Espacio San Roque, que está justo entre la Iglesia de San Agustín y la Sala Tobaldo Power, que todavía hay gente ahí que no ubica el espacio. Y sí, seguimos con los talleres formativos por las tardes, que terminan el próximo martes, si no recuerdo mal.
Sí,
¿no?
Sí.
Y termina este primer bloque del mes de octubre, pero luego en noviembre también, y de forma innovadora dentro del festival, hemos querido hacer una formación. Siempre la hacemos todos los años, pero este año hemos querido dar un pasito más. Y gracias al apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, pues vamos a poder darnos un salto a la península, a León, a un pueblo que se llama
Vals. Ahí sí, oveja.
Y ahí llevaremos un grupito de distintas personas que tienen que ver de una forma u otra con la lana, desde habrán pastores en esa experiencia piloto, artesanos, productores, donde haremos una formación específica en ese pueblo, porque el pueblo ese lo conoce Lola más que yo, que ya ha estado. Uh-huh. Y se trata de llevar a este grupo de personas para que vean otras experiencias, formarse y poder traer nuevas ideas para mejorar el proceso en las islas.
¿Podemos generar una industria de la lana en Canarias?
Yo pienso que...
Aunque sea de manera artesanal.
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que si hay ganas y actitudes que se enfoquen en poner en valor todo esto que estamos nosotros trabajando en el festival, yo pienso que sí. Todo es cuestión de interés y de que la gente pues tenga los mismos, se alinee con nuestro discurso, con la sostenibilidad y el medio ambiente. Yo pienso que eso pues tira mucho.
Bueno, también en el museo, usted va viendo aquí un reportaje, el Museo Iberoamericano de Tenerife, que está ahí abajo en la calle El Agua, también va a haber exposiciones o talleres.
Talleres, ahí lo que tenemos son talleres con...
¿Vinculados a los colegios o vinculados al público en general?
Al público en general. También tenemos actividades que hacemos durante todo el año cuando nos llaman...
El MAIT. Sí.
Para que la Museo gente de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, sí, que está en Santo Domingo, en la Orotava. Ahí, con lo que te decía, tenemos más de 10, 12 talleres,
sí.
Donde distintos artesanos, cada uno con sus disciplinas, porque la lana tiene la posibilidad de tener muchas formas de trabajarla, como decía Lola, desde el fieltro, el telar, el hilado, pues habrán talleres formativos y estamos sorprendidos porque la verdad que recibimos más de 200 solicitudes para inscribir uh-huh. a estos talleres.
¿De personas?
De sí. personas.
¿De asociaciones?
Sí, porque yo no sé, yo llevo muchos años trabajando la lana, por lo menos 15 o así años, y siempre me ha sorprendido porque tiene algo mágico que la gente cuando la toca o se va a un taller, la mayoría se queda enganchado. Se engancha. Es una pasada de... No sé qué tiene, que sabe conectar con las personas, la fibra, es una pasada. Y cada vez esto ha ido creciendo, ha generado cada vez más sí. interés, y la verdad que este año nos sorprendíamos porque con la oferta de talleres que sacamos recibimos más de 200 solicitó más de 200 personas que querían participar en los distintos talleres.
Talleres, exposiciones a Tutiplén desde ya hace un tiempito hasta el día 14-15, 19 de octubre. ¿Y en la calle vais a hacer alguna cosa?
Este año, bueno.
Bueno, es que este año, para seguir con el tema, este año ha sido un año especial. Porque justo en el comienzo de esta segunda década del festival hemos decidido cumplir a rajatabla nuestros objetivos. Y nuestro objetivo es formación y divulgación, pura y dura. Lo que pasa es que acompañamos lo que estaba diciendo Delia antes, un mercado de artesanía temático para poner en valor todos esos trabajos que hacen los artesanos vinculados con la lana. Entonces, pues ya sabemos que los recursos son pocos y se nos iba pues prácticamente todo...
Que los actos en la calle son bastante complicados.
Sí, muy, muy complicados. Sabes que hay temas de sonido, escenarios, etcétera, etcétera. Y se nos va prácticamente todos los recursos. Entonces dijimos, no, vamos a cumplir nuestro objetivo puro y duro, que es formación y divulgación un año, y al siguiente año hacemos el festival completo, que es incluyendo el mercado temático de artesanía, donde solamente van hilanderos, tejedores, tintoreros. Lo hemos
y fieltro.
Hemos hecho un
al principio, son muchos oficios
sí,
en uno,
al principio hemos hecho un mercado bastante más amplio donde dábamos cabida a muchísimas otras disciplinas, pero ya lo hemos hecho súper súper específico donde van esas cuatro modalidades nada más. Y antes de que se me olvide, como el festival, uno de los objetivos del festival es invitar al uso de esa fibra natural, acompañada a la lana también hemos hecho un guiño a otras fibras naturales, como por ejemplo la fibra de plátano, la fibra de alga, la fibra de proteína de leche, la fibra de rosa, la fibra de un montón de cosas. Hicimos una vez una experiencia
sensorial,
táctil te iba a decir, con los colegios de los alrededores y fue efectivamente maravillosa, porque cuando los niños tocaban esas fibras, incluso los profesores no se lo creían. Es decir, le decíamos a los niños, oye, ¿a ti te gusta la leche? Sí, pues ¿sabes que papi o mami te pueden tejer un abrigo con proteína de leche? Oye, maravilloso. O sea, no solamente invitamos al uso de la lana como fibra alternativa, sino a otras muchas fibras vegetales y animales, como la de pelo de camello, etcétera, etcétera, que también le abren la perspectiva a la gente de un mundo amplísimo.
¿Queda tiempo para apuntarse a estos talleres, a estos actos?
Ya los tenemos completamente agotados, sí, la verdad. Siempre los
sorprendentemente, a tope.
A tope. Tenemos una página web que es festivaldelanadecanarias.com, donde se publican todas las actividades que se van haciendo, no solo durante el festival, sino también
todo el año.
Durante todo el año. Hacemos también una obra social con diferentes actividades a colectivos, a lo mejor con necesidades especiales. Ahora tenemos también uno la próxima semana con la Asociación de Mujeres Gira de La Orotava, por ejemplo. A las personas que nos estén escuchando y se les haya entrado el gusanillo con la entrevista, pues que aprovechen para ver la exposición, que va a estar hasta el día 19 de octubre en el Espacio San Roque. Pueden visitar y ver si quieren los talleres que van a estar por las tardes en el Museo de Artesanía Iberoamericana de forma visual, porque ya están completos.
Libre oyente.
Sí, que están abiertos ahí al público como cualquier espacio, ¿no? De museo. Y también tenemos que decir que el viaje se nos ha llenado ya de aforo y ya que estamos preparando la programación del próximo año. Como decía Lola, tendremos esa feria presencial con esas ovejas en pleno casco de La Orotava en la Plaza de la Constitución y trabajando en ello, porque la verdad que hemos recibimos muchísimas llamadas de gente de otras islas interesados por el festival, interesados en asistir, incluso con días antes para reservar billetes de avión, e incluso desde Chile, por ejemplo, desde muchísimos rincones del mundo, ya atraídos por este festival, porque la verdad que es algo único, no solo en la isla de Tenerife, sino también en Canarias a nivel nacional.